A ver si se puede grabar, pero es que no está mal el sistema ahora de Inteca y tarda muchísimo. Ya no pude grabar la anterior tutoría y vamos a entrar en la lección porque si no se puede grabar. Bien, ¿tenías dudas? Sí, pues dime las dudas que tienes. Tienes que escribirlas. No, digo a ti, a Mina. Si tienes dudas, que me las preguntes. Sí, bueno, te explicaría ahora las dudas que tienes. Bien, bueno, sí, bueno, conocéis mi correo electrónico. Bien, más beber, no lo íbamos a dar hoy, pero bueno. Más beber lo que hizo bien, lo que hacen tanto Simmel como Más beber es un análisis de la sociedad. Más beber recurre a los tipos ideales de la sociedad, ¿no? Y vamos a ver. Simmel lo que hace es captarse mucho en lo que es el ambiente más privado de la sociedad, ¿no? Más beber lo que nos habla, sobre todo, es de que la sociedad en sí, en una confrontación que tuvo con Marx, dice que lo que es el producto manufacturado y lo que es la sociedad, no es solo la sociedad de dos clases sociales, sino que hay más personas dentro de una sociedad que pueden para Marx solo hay dos clases, ¿no? Es decir, el proletariado y la burguesía. Para Max Weber, ahí, al analizar la sociedad, dice que hay más clases sociales, más personas que entran dentro de esa sociedad, como pueden ser los funcionarios, como pueden ser la clase media que nace ya con Max Weber, una clase media potente, y de Simmel, es que claro, son muy amplios, pero ¿qué temas en concreto? Es decir, en el análisis del formalismo sociológico, ¿no? Para ellos la sociedad, para Max Weber, la sociedad es, no se reduce a dos clases sociales, ¿no? Para Simmel es lo mismo, ¿no? Es decir, que no hay una sociedad formal, sino que se entremezclan muchas sociedades, ¿no? Simmel habla más de sociedades pequeñas que de grandes sociedades. Y Simmel cree más en el simbolismo que cree otros sociólogos. Max Weber nos habla de tipos ideales según la sociedad donde se ha vivido, ¿no? Para él el tipo de sociedad ideal en la Edad Media pues era el feudalismo. El tipo social ideal en la Edad Moderna es la burocracia, ¿no? En todo caso, Simmel sigue en cierta manera a Max Weber en este análisis de las sociedades, ¿no? Pero las sociedades van por caminos diferentes, es decir, que tanto Max Weber como Simmel reconocen que en el mundo hay más de una sociedad, ¿no? Es decir, que no solo vivimos en una sociedad propia, los que vivimos en una sociedad. Sino que vivimos en diferentes sociedades y que las sociedades en un propio país son diferentes, ¿no? Y cada sociedad se tiene que adaptar, o cada persona se tiene que adaptar a la sociedad en que vive. Que no puede irse de esa sociedad. No sé si te refieres a eso o a otra cosa más concreta, ¿no? Es que son sociedades diferentes y en cada época las sociedades también son diferentes, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo que, aunque digan que está globalizado, las sociedades funcionan de diferente forma en China, en Estados Unidos, en Sudamérica o en Europa, ¿no? Y dentro de Europa, dentro de América o dentro de esos países, funcionan de diferente forma las sociedades, ¿no? No todas las sociedades son iguales. Cada sociedad es un mundo diferente. Hay que decir que todas las sociedades nacieron de un principio que es la familia, y la familia extiende lo que es la sociedad, ¿no? Yo, sobre todo, el importante es Max Weber, ¿no? Que analiza las sociedades tanto en la actualidad, en su época, que fue a principios del siglo XX, como las sociedades antiguas, ¿no? Cuando habla de los tipos ideales, ¿no? Pues es eso, ¿no? Comprender que. En todo caso, también Max Weber, aunque hable de los tipos ideales, no lo hace con el sentido de que para él lo hace más bien para llevar al debate. No lo hace como diciendo que él dice que el tipo ideal de sociedad en la Edad Media era el feudalismo. O el tipo ideal en la edad moderna era el absolutismo. El tipo ideal en la edad del siglo XX era la burocracia, ¿no? Es decir, que cada momento de la historia tiene sus tipos ideales. Y más o menos Simmel va por el mismo camino, ¿no? En todo caso, antes de hablar de Max Weber y Simmel, bueno, también podríamos decir que Simmel nos habla de organismos vivos, ¿no? Como para Simmel el Estado es un organismo vivo, ¿no? Que trasciende a los individuos, ¿no? Y que cada uno tiene que cumplir una función dentro de esa vida en sociedad, ¿no? No sé, para sí mismo el cuerpo social serían, pues, el cuerpo social de una determinada sociedad, que conforma una sociedad diferente a otra sociedad. Bien. Vamos a hablar de, primero dije que iba a hablar de Conte, hablaremos de Conte. Para Conte, que dimos unos esbozos al principio, es una ciencia en toda su totalidad, ¿no? Pero la realidad es que al intervenir el hombre se cambia ese sentido de ciencia, porque realmente el hombre actúa de forma individual, ¿no? Muchas veces actúa de forma individual. Y muchas veces pues, no se adapta a la sociedad donde vive y por ahí puede venir, por ejemplo, pues, una desviación. Como dije el otro día, para Conte la sociología es la cumbre de las ciencias porque estudia al hombre en sociedad. Él se fija mucho en lo que es la observación, la experimentación, la comparación y la comprobación, ¿no? También nos habla de tres estudios que son el teológico, que es el primer elemento que nace en la sociedad, ¿no? Que es la magia, que es las creencias religiosas, las creencias digamos, en el cielo, en algo superior, ¿no? Qué es lo que mueve el mundo, ¿no? Después habla de otro estadio que sería el metafísico, que sería una especie de la filosofía griega, ¿no? Explicar más o menos el mundo como es, ¿no? Y la búsqueda de Dios por medio de del pensamiento, ¿no? Y después vendría el estado positivo, que el estado positivo es el estado más importante para Conte, porque es el estado en que vivimos en la actualidad, ¿no? Conte, así todo, es crítico con la Revolución Francesa, es un sociólogo conservador, porque dice que ataca la moral social, ¿no? Y el atacar la moral social, en parte coincide con Simmel también, se convierte en cierta manera en anarquía. En un imposible ser. También hable que Conte nos habla de que debe haber una jerarquía social, ¿no? Una jerarquía social significa que tiene que haber unas personas que estén encima y otras personas que estén abajo, ¿no? Y eso, en cierta manera, es relegar a la mayoría del pueblo, ¿no? Él no habla de democracia, sino que tiene que mandar una jerarquía social, que es la jerarquía social que mandó siempre, ¿no? Por eso estuvo en desacuerdo con la Revolución Francesa. Después nos habla también de lo que es la estática social. Sería la naturaleza humana, ¿no? Las leyes de la naturaleza humana. Y la relación con todo el sistema social, ¿no? Junto con Durkheim es un precursor de lo que sería el estructural funcionalismo, ¿no? Estructura y la función que cumplen las personas en esa estructura dentro de la sociedad, ¿no? Podría ser equiparable a lo que es un hospital, ¿no? El hospital sería una estructura y la función, es estructural funcionalismo, la función sería las funciones que cumplen los que trabajan dentro de esa estructura que puede ser un hospital. Los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los médicos, los administrativos, el director del hospital, los administrativos. Bien, quiero decir que en esa estructura, pasada también a la sociedad, cada persona cumple una función. Pongo la comparación de un hospital porque cada persona tiene que cumplir una función dentro de ese hospital. No se puede aceptar que un médico pues sea administrativo y que un administrativo haga una operación, ¿no? Es decir, que dentro de la estructura de ese hospital cada uno cumple una función, ¿no? Y dentro de la estructura de la sociedad, cada uno cumplimos una función. ¿Está entendido? Y no puedes desviarte de esa función, es decir, como dije antes, no puede ser como administrativo de un hospital, pues opere una persona y un médico se dedica a llevar la administración del hospital. Él está también, se contraría muchas veces porque está a favor del altruismo, en contra del egoísmo, ¿no? Pero yo creo que ahí también se equivoca. Que las personas de por sí no son altruistas, son más bien egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de Porque las personas tienen su individualidad, ¿no? Y al tener su individualidad, a las personas yo creo que les prima más el egoísmo propio de las personas que el altruismo, ¿no? Con esto no quiero decir que haya personas que sean altruistas, ¿no? Y que ayuden a los demás, ¿no? Hay personas que lo hacen, ¿no? Pero la mayoría de los seres humanos somos egoístas, ¿no? Primero lo nuestro y después lo de los demás, ¿no? Está entendido, ¿no? Yo creo que ahí se equivoca, ¿no? Es decir, con eso no quiere decir que no haya personas que sean altruistas, ¿no? Pero bueno, el hombre es incontrolable y aunque haya leyes, pues vemos que las leyes se incumplen. Es decir, para mí, el ser humano es incontrolable. Es decir, la mayoría cumplimos las leyes, pero hay gente, queramos o no, que no las cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es individual, aunque vive en sociedad. También piensa individualmente y puede dejar de cumplir las leyes, ¿no? Evidentemente, la mayoría de las personas cumplen las leyes y por eso podemos vivir en sociedad. Si todos incumpliéramos las leyes, evidentemente todo esto sería una anarquía, ¿no? Sería incontrolable, ¿no? Para él la familia reprime el egoísmo. Esto también es algo que con lo que no estoy muy de acuerdo con Comte, ¿no? Es decir, que la familia reprima el egoísmo de los hijos. Es decir, pero hay hijos que fueron bien educados, que los padres los atendieron, les dieron educación, los ayudaron en la vida. Pero después se rebelan contra ellos, ¿no? Y si llega a momentos, evidentemente son excepcionales, pero están deseando que se muera mejor el padre para heredar. No es la primera vez que pasa, ¿no? Es decir, que ¿qué quiero decir con esto? Que él se equivoca, ¿no? Es decir, la familia no puede intentar reprimir el egoísmo, pero la realidad nos dice todo lo contrario, ¿no? No sé si hablamos el otro día de que hay muchas personas mayores en las residencias, ¿no? Y muchas veces esas personas mayores que están en las residencias es más por egoísmo de los hijos que porque quieren estar allí, ¿no? Preferiblemente esas personas mayores querrían estar con los hijos. Pero los hijos, aparte de la incorporación de la mujer al trabajo, los hijos quieren una vida más nuclear, ¿no? Padres e hijos, ¿no? Y que no haya más generaciones que tengan que atender. Para poder irse de vacaciones o irse a cenar y no tener que atender a personas mayores. Es evidente que él dice que la familia reprime el egoísmo, pero en muchos casos, como vemos, no lo reprime. Es decir, que la gente actúa de forma egoísta, ¿no? para disfrutar esas personas. Y meten por eso, por ejemplo, a los abuelos y a los padres en la residencia, ¿no? Lo que sí es cierto que dice es que es la familia la que introduce al hombre en sociedad, ¿no? El primer proceso de socialización lo hace ya la familia desde que el niño es niño, ¿no? Es decir, en un principio el niño es introducido en la sociedad por los propios padres, ¿no? Al relacionarse con vecinos, con familiares, es decir, lo están introduciendo en la sociedad. Yo esto lo compararía. El niño, evidentemente, esto sale de mí, no es que lo dijera Conte, porque aquella no había fútbol, ¿no? Pero el niño, cuando es pequeño, juega solo, ¿no? Individualmente. Tiene sus juguetes y juega solo con sus juguetes, ¿no? Es decir, no hay un comportamiento con los demás, ¿no? Juega solo con sus juguetes. Es individualismo total, ¿no? Pero cuando crece y se mete, por ejemplo, en un equipo de fútbol, juega en un equipo de fútbol, ya no puede ser el solo, ¿no? Tiene que compartir el juego con sus compañeros. Está entendido, porque está claro, es decir, por mucho que sea un gran jugador Messi, por ejemplo, está claro que cogen 11 chavales y Messi nunca le va a ganar a esos 11 chavales, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el niño, en principio, sí que es egoísta y, en cierta manera, juega solo, ¿no? Pero en cuanto la familia lo va a la escuela, se relaciona con otros compañeros, vive en sociedad con ellos, juega con ellos, ya no es individualista, sino que es un ser social, ¿no? Que se relaciona socialmente con los demás. Otra cosa que creo que se equivoca, porque dice que Conte dice que la religión reprime el egoísmo, ¿no? Puede ser que sí, que en un momento llegué a hace muchos años, cuando las sociedades no eran seculares como es en la actualidad, donde la religión no cumple un papel fundamental, el aspecto religioso reprimiera un poco el egoísmo de las personas. Aún así, no logró reprimir todo la religión, reprimir todo el egoísmo de las personas. Pero hoy, evidentemente, no. La religión, vivimos en un mundo secular donde desde hace, por lo menos en España, desde hace 30 o 40 años, la religión en sí misma no tiene una importancia tan importante. Es decir, que funcionamos alejados o de diferente forma en el aspecto religioso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que en la Semana Santa, en la época de Franco, pues cerraban los bares, no podías jugar a la baraja, no podías jugar con la pelota. y estaba muy condicionada por el aspecto religioso, ¿no? Y hoy vemos que en Semana Santa lo que hacen las personas es coger y irse de vacaciones, no piensan en ese aspecto religioso, ¿no? Es decir, que llegado un momento sí que reprimió el egoísmo, ¿no? Pero en la actualidad evidentemente no reprime el egoísmo. Se puede ser creyente, no creyente, pero las personas en una sociedad secular, como es la sociedad occidental, no hay, la religión no cumple ese periodo. Le da importancia al lenguaje. Evidentemente el lenguaje es importantísimo dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo más importante dentro de la sociedad. Porque sirve para relacionarnos con los demás. Nosotros nos relacionamos con los demás por medio del lenguaje. Nosotros hablamos con las personas y intercambiamos ideas, pensamientos, lo que sea, y nos relacionamos con los demás. ¿Está entendido? Si no entendéis alguna cosa, preguntadlo. Él propone que la sociedad lleve un ritmo lento en el cambio social, ¿no? Pero en algunos contextos sociales, el cambio social no puede ser lento. Porque llega un momento en que la gente se cansa, ¿no? Y ese cambio social por el que apuesta Conte, de un cambio social lento, se tiene que volver rápido, ¿no? Porque la sociedad no aguanta, ¿no? Como pudo ser en la revolución industrial, que no viene, digo, en la Revolución Francesa, que no viene ciertamente tampoco porque haya unos revolucionarios que lo saben, ¿no? Sino por la subida del pan, ¿no? La subida brutal de los productos alimenticios. Y la gente no aguanta más. Y por eso se rebelan contra el monarca, contra la aristocracia y contra el alto clero, ¿no? Y en la Revolución Rusa, ¿por qué hay ese levantamiento contra el zar? Evidentemente, porque los rusos estaban en la Primera Guerra Mundial, la primera, no la segunda. Los rusos se enfrentaban a los alemanes yendo sin armas, con cuchillos. Entonces los alemanes tenían tanques y camiones. Que los rusos iban a una muerte segura. Está entendido ese aspecto de que él apuesta por un cambio lento, ¿no? Que sí que hubo un cambio lento en la mayoría de los países. Digamos, el Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania. Fue habiendo poco a poco un cambio lento. Pero en situaciones límites, como fue la Revolución Francesa, como fue la Revolución Rusa, en situaciones límites la gente no va. Un poco parecido puede ser el movimiento 15M, ¿no? Él le da la supremacía a la raza blanca, ¿no? Algo que evidentemente él no comprendió, ¿no? Porque todas las razas pues son iguales, ¿no? Y según el contexto donde naces, sabrás más o menos. pero no tiene que ver evidentemente nada con la raza, ¿no? Hay otras cosas que se equivocan, ¿no? Negaba también los derechos individuales, también los derechos sociales, ¿no? En esto se contradice cuando habla de la jerarquía social, ¿no? Que siempre tiene que haber alguien que mande, ¿no? Y que cuando habla de los derechos sociales se contradice, porque evidentemente los derechos sociales no los puede tener solo una jerarquía social, los que mandan, sino que esos derechos sociales tienen que tenerlo todos los habitantes de un pueblo, ¿no? Los habitantes de una sociedad. Pero bueno, él habla de los derechos sociales que son más importantes que los derechos individuales. Pero como habla de jerarquía social en otro lado, se contradicen, ¿no? Pero evidentemente, objetivamente, los derechos sociales son más importantes para vivir en sociedad que los derechos individuales. En eso tiene razón. Pero para eso que no diga tampoco que tiene que haber una jerarquía social que oprima a otra jerarquía social. Además, él cree, además, que sus partidarios estarían entre las personas trabajadoras, ¿no? Entre los obreros. Yo creo que con estos pensamientos no es consciente que una clase trabajadora que tiene que estar sometida a una jerarquía social o a unos empresarios que pueden exportarlo o no exportarlo, no puede decir que la clase trabajadora sería la clase que más lo seguiría a él. Habla de cosas como que los trabajadores lo seguirían a él porque él habla de buenos sentimientos que tienen esta gente, los trabajadores. Sí, pero por otro lado dice que el poder debe tenerlo, por otro lado dice él también, que el poder deben de tenerlo los poderosos. Y se contraría bastante en esos términos. Para él el corazón, los sentimientos están por delante del intelecto. Pero bueno, pero también las personas tienen, para mí, sentimientos. Todas las personas pueden tener sentimientos, o muchas personas, o personas pueden tener sentimientos negativos, ¿no? Además de positivos. Es decir, que no es que la persona siempre tenga unos sentimientos positivos, ¿no? La persona en sociedad puede tener sentimientos negativos a esa propia sociedad. También es el que inventa el término de sociología. Antes era física social y él le llama sociología, es el que inventa la palabra de sociología. Bien, hablando ahora de Spencer, hablaremos de la evolución, el evolucionismo. Spencer es el padre del evolucionismo, ¿no? Nos habla de integración, de involución y desintegración, ¿no? Esto se podría explicar, en razón de con algo de lo que dijo Kant, sobre el ser humano, como un vaso de agua, ¿no? Es decir, que las personas para ser deben integrarse en la sociedad, ¿no? Pero hay veces que se pueden desintegrar en esa sociedad. Yo pongo el ejemplo de un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua lo pones debajo de un grifo y cuando llega al límite empieza a desbordar el agua, ¿no? Por el lavadero, ¿no? ¿Cómo lo comparo yo? Esa agua sería los que no se integran en la sociedad. Llega un momento que el vaso está a rebosar y echa el agua por fuera, ¿no? Y cuando la sociedad puede estar a rebosar, ¿no? Hay una desintegración que lleva a las personas, pues llevarlas a la delincuencia, ¿no? O a no querer vivir en esa sociedad, ¿no? Para él, la revolución produce un nuevo orden. Es decir, para él siempre tiene que haber un orden en la sociedad. Y aunque haya una revolución, como todo sur, eres inglés, la revolución de Cromwell en Inglaterra o la revolución francesa, ¿qué pasa? Es decir, en la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, antes de la Revolución había un orden determinado, ¿no? Pero con esas revoluciones se produce otro orden, ¿no? Es decir, que él nos está hablando de que el orden tiene que continuar. De diferente forma, o diferente distribución de la riqueza, de diferentes maneras, pero el orden tiene que continuar, porque evidentemente si no hay un orden dentro de la sociedad, sería una sociedad anárquica, ¿no? Es decir, aunque cambie el Estado y se vaya de un Estado capitalista o un Estado de servidumbre como era Rusia, un Estado capitalista, un Estado de siervos como era Francia, con las revoluciones cambian, ¿no? Pero esas revoluciones lo que hacen es crear otro orden diferente al que había. Pero sigue habiendo un orden. ¿Está entendiendo? Cuando no entendáis algo, preguntadme. Bien, otra cosa que dice él, que los cambios en una sociedad comportan cambios en otras partes de la sociedad. Bien, eso está claro. Los cambios en una sociedad ¿cómo comportan cambios en otra parte de la sociedad? Pues, por poner un ejemplo, España hasta hace 40 años era una sociedad agrícola, pero un 70% era una sociedad agrícola. Pero se produce un gran cambio que es la migración a las ciudades, ya sea en el extranjero, ya sea en Madrid, Barcelona, Bilbao, las zonas industriales, y mm, esa sociedad donde vivía esta gente, que era una sociedad agrícola y ganadera, tiene que llegar a cambiar, tiene que cambiar cuando llega a una sociedad que es industrial y que tiene que trabajar en una industria, aunque sea de peón, ¿no? Que sea en Bilbao, en Barcelona o en Madrid, ¿no? Donde más emigramos a Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el hombre mismo se produce un cambio de sociedad. Vives en una sociedad que comporta, que hace que te comportes de una manera determinada, pero si llegas a otra sociedad, te tienes que adaptar y comportarte como en la sociedad donde estás. Bien, los cambios en una sociedad comportan cambios en otras partes de la sociedad. Que este ejemplo no fue tampoco interesante, pero es un ejemplo tan claro, por ejemplo, el derrumbe de la clase media en Europa y en el mundo. La clase media, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es la clase que más crece, ¿no? Es una clase que es la mayor clase social, ¿no? Tanto como la clase obrera, o un poco menos, ¿no? Pero como decía Marx, y tenía razón en eso, era una clase débil, ¿no? Es decir, las clases fuertes, ¿cuáles eran en la época de Marx? Y también a lo largo del tiempo. Eran la burguesía, la que tenía los medios de producción, los grandes capitalistas, y el proletariado, que trabajaba para esa burguesía. La clase media, funcionarios, comerciantes, agricultores, no eran potentes en la época de Marx. Pero sí, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se crea esa gran clase media que una parte pequeña en la época de Marx se convierte en una clase muy grande, ¿no? Decía Marx que era frágil. A lo mejor fue frágil porque no había unión, ¿no? Pero vimos como el ultraliberalismo, la globalización mal entendida, el ultraliberalismo que nació con Reagan y Thatcher, que favorecía a las grandes multinacionales o empresas transnacionales, hizo que la clase media se diluyera como un azucarillo. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo con grandes empresas como pueden ser Amazon, ¿no? Realmente también está pegando un palo a la clase media, no solo a la clase trabajadora, también está pegando un palo a la clase trabajadora y a la clase media. Bien, esto es bien, lo que es el derrumbe de la clase media, ¿no? Copia en cierta manera en el evolucionismo a Darwin, ¿no? En la evolución de las especies, ¿no? Y que solo las especies más fuertes serían las que sobrevivirían, ¿no? Y lo pasa al hombre. pero también se equivoca, porque el hombre se adapta a cualquier sociedad. Es decir, que para él, al hombre le pasaría igual que a las que a los animales, ¿no? Que a la evolución de los animales, los que no se adaptan al entorno donde viven, desaparecerían. Pero vemos que el hombre, a lo largo de los siglos, porque Spencer es del siglo XIX, hace siglo y medio, decía que los hombres que no se adaptaban a esas nuevas sociedades morirían, ¿no? Es decir, se acabaría con esas sociedades, ¿no? Pero como vemos, la realidad lo que nos dice ahora es que el hombre se adapta a toda la sociedad. Es un ser muy adaptable a la sociedad, sea cual sea esa sociedad. Si se tiene que adaptar, se adapta, ¿no? Por eso de que...
Una pregunta. En cuanto al concepto de adaptar, ¿se puede entender también como evolucionar? Es decir, si uno se adapta también, ¿evoluciona o son diferentes?
Son de diferentes conceptos. La evolución... tienen relación, ¿no? Es decir, las sociedades evolucionan, ¿no? Y los que no se adaptan a esa sociedad, ¿qué les pasa? Sí, hay gente que no se adapta a la sociedad, cae en la delincuencia, o cae en ser un ermitaño, vivir alejado de la sociedad, ¿no? Aislarse el mismo, ¿no? Pero vemos que es una minoría. La mayoría evoluciona dentro de la sociedad donde nace. Hay una película, no sé cómo se titulaba, ¿no? Es decir, hay mucho emigrante del Magreb, de Argelia, y de Túnez, fueron colonias francesas, y se fueron a vivir a Francia, ¿no? Algunos ya van por la cuarta o quinta generación. ¿Qué pasa con esa cuarta o quinta generación? Que ya no son tunecinos, ya no son argelinos, evidentemente son franceses. Porque se adaptaron a vivir en esa sociedad, en la sociedad francesa. O como los gallegos que emigraron a Argentina, los españoles que emigraron a Argentina, ¿no? En un principio fue muy difícil adaptarse a esa sociedad nueva en la que vivían, porque iban del campo directamente a Buenos Aires, ¿sí? Pero la segunda, ¿no? Pero ya la tercera generación que va a la universidad en Argentina, ya se une con otro grupo. Entre los gallegos, otro único que hacían, por ejemplo, los gallegos como otro pueblo, se unían ¿cómo se llama? Las residencias para inmigrantes, ¿no? Que los gallegos de primera generación que fueron a Argentina o que fueron a Cuba, lo que hacían era reunirse entre ellos en los centros gallegos, ¿no? Esa primera generación solo tenía amistades entre los propios de Galicia, ¿no? Y se casaban entre ellos, sobre todo cuando hubo más inmigración gallega, que fue Cuba y Argentina. Pero ya cuando llega la tercera generación, que está más evolucionada, ya en los años 80, 70, y empiezan a ir a la universidad, se relaciona en el trabajo con personas de origen italiano, de origen polaco, de origen judío, de origen ruso, de origen inglés. Cuando empiezan a relacionarse, quiere decir que se adaptaron a esa nueva sociedad que es diferente a la sociedad que fueron de sus abuelos. Sus abuelos, el tiempo de pasarlo bien lo hacían en los centros gallegos. Hoy los centros gallegos no existen. Porque esas terceras, cuartas generaciones pues se casan, pues, un descendiente gallego con un descendiente italiano, o un descendiente judío, de alemanes, de franceses. Vivo en Buenos Aires y en La Habana, o en Cuba, o en Argentina, o en Cuba, porque fue donde hubo más inmigración. Y al final esas nuevas generaciones ya no se consideran evidentemente de origen gallego. Pueden decir, bueno, sí, mi abuelo tal era gallego, mis abuelos eran gallegos, parte de mis abuelos. Ya no son, ya crean una propia sociedad diferente. Y eso sí es evolución.
Entonces, como para que haya una evolución, tiene que haber una adaptación primero.
Claro. Claro, la adaptación, es decir, la primera generación no se adaptaba a esa sociedad de Buenos Aires. Es decir, date cuenta que los gallegos pasaban de vivir en el campo, de estar arando en el campo, o ganando patatas, o cuidando vacas, a una ciudad como Buenos Aires, que en aquella época tenía 3 o 4 millones de habitantes, con un puerto bestial y una industria bestial, ¿no? Era muchísimo más rico de aquella Argentina que España, ¿no? ¿Qué pasa? Esa primera generación se encuentra un poco, no da entrada en esa sociedad porque se creó en otra sociedad. Por eso crean los centros gallegos, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Que sus hijos, o sus nietos, sobre todo, ya se integraron en la sociedad. Conocieron otras gentes de otros orígenes, porque evidentemente Argentina, pues, la mayoría de migración es italiana, pero también después española, más que opuesto, ¿no? Y quiero decir que ya se integraron en una sociedad que es la sociedad argentina y no es la sociedad del centro gallego de Buenos Aires. Que además fue vendido. Evidentemente ya no tenía gente. Con esto quiero decir esto, que a lo mejor la evolución tarda. En la primera generación a lo mejor tú vas a cumplir con tu trabajo, pero en tu tiempo libre te acercas solo a los tuyos, a los que vinieron de tu tierra. Pues hay otras generaciones, está entendido, ¿no? No sé si es eso lo que...
Sí, mi duda era eso, lo de que si para que haya evolución tiene que haber adaptación, muchísimos sinónimos, pero sí entendido.
Adaptación... La primera generación evidentemente no se adaptó claramente. Los gallegos que fueron la primera vez, la primera generación de gallegos que fue a Argentina, estamos hablando de finales del siglo XIX, de hace casi 150 años, no se adaptó. Pero las generaciones posteriores fueron poco a poco adaptándose a esa sociedad. Sobre todo porque se juntaron con otras personas de otros lugares y en Argentina se habla el español. Y aunque fueras italiano, hablabas español. De origen italiano. Aunque fueras de origen ruso, hablabas español. Aunque fueras de origen alemán o inglés, hablabas español. Es decir, que al final hay una integración. Y esa integración lleva a matrimonios mixtos, por ejemplo, muchos matrimonios mixtos. Bien. Aboga por el control social e individual, ¿no? De la política. Es decir, que la política debe ser controlada por la sociedad y por los individuos. Yo creo que los individuos realmente no hacemos nada, no controlamos realmente la sociedad. La sociedad sí, pero sociedades organizadas, ¿no? Como pueden ser empresarios, sindicatos o organizaciones, ¿no? Feministas, ecologistas. Si pueden hacer más un control social sobre el gobierno que puede hacer una persona individual. Creo que no, es decir, que una organización fuerte como puede ser un sindicato o una confederación de empresarios o una no sé, una ONG o en el caso de una ciudad como Lugo, las personas de un barrio, ¿no? Es decir, pueden hacer mucha más presión todas esas personas del barrio unidas al ayuntamiento que se va uno individualmente al ayuntamiento. Evidentemente, si va uno, puede conseguir, ¿no? Pero es más fácil conseguirlo cuando se une en grupo, ¿no? Cuando es el grupo. En esta falla un poco Spencer, ¿no? Es decir, el individuo poco puede controlar a los políticos. El individuo personalmente, digo la persona, ¿no? Es decir, la persona que podemos controlar. El grupo sí. Pero está entendido, ¿no? Después habla de la división del trabajo, ¿no? Está mejor estudiado por Durkheim, ¿no? Que ya hablaremos de Durkheim, porque Durkheim dividió el trabajo en trabajo orgánico y trabajo mecánico. El trabajo orgánico es el que hacemos en el mundo occidental, ¿no? Se hacía antes el ejemplo del hospital, ese es un trabajo organizado. Pero si nos vamos a las tribus que aún quedan en el mundo, en África, en Asia, en América Latina, es una sociedad mecánica, no organizada. Todos hacen de todo, ¿no? Pero solo dijo Durkheim, no habló más de esto. Para él los individuos nacen con un sentimiento moral, pero para mí ese sentimiento puede convertirse con el tiempo en moral. Es lo que dije, que puede ser un niño que ha sido bien educado por los padres, o muy bien educado, pero a lo mejor de mayor sale un delincuente. Un delincuente normal de la calle, un delincuente de manual, un delincuente al fin y al cabo. Y pudo ser bien educado por los padres. Pero, como dije al principio, el individuo funciona como un individuo, ¿no? Muchas veces no se adapta a lo que dicen las leyes, a lo que dice la sociedad, y se convierte en un delincuente, aunque sus padres no lo hayan llevado por ese camino. Evidentemente, es más fácil que los individuos se conviertan en delincuentes si naces en barrios como el Raval de Barcelona o Vallecas en Madrid, donde las familias son muy desestructuradas y es más fácil que esos individuos caigan en la delincuencia, ¿no? Pero también caen en la delincuencia personas que son, que fueron bien educadas, ¿no? Y que no nacieron en barrios pobres, ¿no? Como digo, el Raval o dos ciudades. Bien. Después se contraría con el evolucionismo, porque él dice que el ser humano es cambiable. Evidentemente el ser humano es cambiable. Aunque ya digo, es difícil el cambio, como dije, con la primera generación de gallegos que fue a Argentina. Es muy difícil adaptarte a esa nueva sociedad en la que vive. Él desprecia la actuación del Estado con los más desfavorecidos. Para él, los más desfavorecidos deben, en todo caso, buscarse la vida como pueda, pero como vi. Tiene unas obras que son principios de la sociología, principios de la biología y principios de la ética. En su libro Estática Social habla de la macrosociología, pero en base a unidades individuales. Porque los individuos determinan al grupo. Sí puede ser que el individuo determine al grupo. Lo dejamos aquí. Yo pongo un ejemplo. El individuo determina al grupo. Sí. Hay un caso muy claro, por ejemplo, el de Espartaco. Pero es mejor ver la película antigua, ¿no? Espartaco existió realmente, era de lo que se llamaba Tracia, lo que es hoy Bulgaria, ¿no? Era un esclavo romano que habla con los demás esclavos que eran maltratados por los romanos y dice que hay que rebelarse contra ese maltrato que están haciendo los romanos. Y en principio los esclavos le dicen, pero ¿cómo nos vamos a enfrentar a un imperio? Si somos cuatro pedazos aquí, que bueno, nos tratan mal, nos matan, nos hacen perder. Y él los convence, de forma individual, de que tienen que enfrentarse a ese imperio. Porque es la única forma de que no los traten como esclavos. ¿Está entendido? Y es él individualmente el que convence al grupo de esclavos para enfrentarse a Roma. Lo hace en el año 76 a.C. Se enfrenta a Roma con todos los esclavos que le siguen, además. Es decir, no solo es que acepten sus ideas, sino que al final lo siguen. Es decir, que el individuo ahí, en Espartaco, por ejemplo, se impone a esa sociedad que hay en su momento. Se impone a la sociedad de los esclavos y les dice, tenemos que cambiar esto. Y si no fuera por un error de cálculo, por no entrar por la zona de Sicilia en vez de entrar por el norte, Espartaco acabaría con un imperio romano. Es decir, ahí vemos que un individuo puede trastocar todas las ideas de la sociedad esclavista donde vivía, con los demás esclavos. Puede hacerles cambiar de opinión. Aunque ellos dijeran al principio, ¿cómo nos vamos a rebelar contra un imperio que tiene mejores armas, más hombres, mejores barcos, mejor de todo? No. Tenemos que hacerlo porque si no, de aquí nos salimos. Bueno. Seguiremos con más la semana que viene. ¿Tenéis alguna pregunta?
Yo sí. ¿Hay que hacer algún trabajo para esta escritura?
Sí, tenéis que leer de la página 7 a la 12 viene lo encontráis.